a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de inteligencia artificial, una tecnología que las organizaciones están implementando por todas las capacidades que esta brinda, tales como la velocidad de procesamiento para la toma de decisiones basado en un análisis de gran volumen de información. ¿Quieres saber más sobre inteligencia artificial? Entonces, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de una capacidad muy sonada en los últimos años y es la de inteligencia artificial. Y para tratar este tema tenemos a Ernesto Cuadros Vargas, un experto en la materia. Ernesto es actualmente miembro de la Junta de Gobernadores de la Sociedad de Computación del IEEE, y en donde también ha sido miembro del Comité Directivo para la Currícula de Computación 2020 y de otras empresas. Ha sido fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Computación y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática por 8 años. Ha sido director de la carrera de Ciencia de la Computación en la Universidad de Ciencia y Tecnología UTEC, así como en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Es docente de cursos de Ciencia de la Computación, Inteligencia Artificial, Programación Orientada a Objetos, Estructura Avanzada de Datos y ex asesor del Ministerio de Educación del Perú. Así que muchas gracias, Ernesto, por estar aquí en nuestro podcast Tecnología en Acción, y de seguro con tu conocimiento y experiencia vas a poder decirnos exactamente qué es la inteligencia artificial y cómo esta es aplicada hoy en día en las empresas. Así que muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, Alejandro.
Bienvenido, Ernesto. Oye, Ernesto, siempre empezamos las pláticas y le preguntamos a nuestros invitados que nos cuenten un poquito de su trayectoria, ¿no? Y dentro de lo que comenta Alejandro, pues y si nos puedes resumir, ¿cómo llegas al final a ser parte del board de la IEEE, ¿no? Sí, me genera mucha curiosidad. Ya.
Muy bien. Bueno, yo terminé el doctorado en el año 2004 y volví a trabajar en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú. Y teníamos una carrera heredada de ingeniería informática, la cual comenzamos a transformar a partir del año 2005, ¿no? Parte de ese proceso de transformación fue tomar los estándares mundiales de las carreras de computación y con eso cambiamos la malla curricular completamente el año 2006. Eso llevó a muchos cambios, entre ellos, por ejemplo, cambiar el nombre del bachillerato que se entregaba y del grado académico, digamos, de bachiller al salir de la universidad, y también el título profesional, el nombre de la facultad y todo hacia ciencia de la computación, ¿no? Eso generó muchos cambios realmente, porque lo que se venía enseñando antes era una carrera de ingeniería informática tradicional, como muchas de las que se miran en América Latina, y se pasó a enseñar una carrera con los estándares mundiales, ¿no? El trabajo que se realizó ahí me llevó a construir un software que generaba automáticamente la malla curricular de toda la carrera, incluyendo los sílabos, los indicadores para la acreditación y todo eso. Y redujimos el tiempo de varios meses de trabajo a unos pocos segundos. Y eso fue muy bueno porque cuando lo comencé a presentar en algunas conferencias en Estados Unidos, en varios lados afuera, me llamó mucho la atención porque lo que habíamos hecho resulta que no lo tenía ni la IEEE, ni ACM, ni universidades como Stanford, ni MIT, ni Harvard, nadie. Y entonces me comenzaron a invitar a exponerlo, ¿no? Por aquí y por allá. Y cada vez que me preguntaban sobre algún tema específico, ya lo teníamos hecho, ya lo teníamos automatizado. Entonces realmente tuvimos un avance muy significativo que salió ahí desde Perú. Y entonces por eso el año 2010 al 2013 formo parte del grupo, del directorio, ¿no? Que hace, el Steering Committee se llama, que hace las regulaciones y recomendaciones para todas las carreras de Computer Science de todo el planeta. Eso hasta inicios del año 2014, ¿no? Y luego, a partir del año 2016 aproximadamente, hasta el 2020, me invitan al grupo que iba a hacer todas las regulaciones de todas las carreras de computación de todo el planeta, pero ya no Computer Science solamente, sino Computer Science, Information Systems, Information Technology, Data Science, Cyber Security, Computer Engineering, ¿no? Y Computer Science también, ¿no? Y bueno, y a partir de ese trabajo que ya involucraba casi 10 años, ¿no? Me invitaron a participar, pero en realidad porque es por elección a nivel mundial, y te sometes a una elección, no puedes hacer propaganda, es solamente es una competencia basada en tu currículum y por votación, y fui elegido entre los 6 que fueron elegidos el año 2021, 2020, 2021 y 2022, por 3 años, ¿no? Y por eso estoy ahí hasta ahora todavía.
Pues súper interesante, pues, y felicitaciones, y qué orgullo que alguien de Perú, pues, nos esté representando, ¿no? Te felicito realmente. Y arequipeño, ¿no? Y arequipeño.
Arequipeño.
Para que quede inmortalizado en el podcast, ¿no?
Sí, claro que sí.
Está muy bien.
Oye, Ernesto, aprovechando toda esta experiencia que tienes, hay un tema que del cual se habla mucho, que de hecho muchos de los vendors, nosotros estamos en el mundo de la ciberseguridad al día de hoy, y se habla de la inteligencia artificial y que las tecnologías o los productos que vienen ya vienen con los temas de machine learning embebidos. Pero quizás no lo estamos entendiendo como debería ser. No sé si nos puedes ayudar para empezar esta plática a definir inteligencia artificial y machine learning desde tu punto de vista, o cómo deberían entenderse.
Está bien. Mira, inteligencia artificial es un término que se usa mucho realmente hoy en día, ¿no? Y como se ha vuelto tan popular, también se malentiende, como tú muy bien dices, ¿no? Inteligencia artificial se refiere al proceso o la capacidad que podemos darle a las máquinas para que puedan resolver problemas y aprender de manera eficiente, ¿no? Eso es una definición como muy amplia, digamos, porque cuando tú, voy a hacer algo súper simple, ¿ya? Cuando tú entras a tu computador y el computador recuerda cuáles son tus hábitos, por ejemplo, qué cosa has visto, procesador de textos o algo parecido, un navegador, y la próxima vez que tú entras de repente te lo muestra, eso podría significar simplemente que ha memorizado, ¿no es cierto? Pero si el computador ya comienza a tomar ciertas sugerencias, ¿no es cierto? Y comienza a sugerirte ciertas cosas a ti, entonces de repente dice, oye, ¿sabes qué? La mayoría de gente que le gusta tal navegador sabe entrar a tal página si son desarrolladores, ¿no? Entonces te comienza a sugerir ciertas cosas, comienza a inferir ciertas cosas a partir de tu comportamiento. Entonces ya no es memoria solamente, ¿no? Imagínate cuando entras a Amazon, ¿no? Entras a Amazon y tú pides para comprar un libro y de repente comienza a sugerirte, ¿no? Cosas. Y resulta que esas cosas también te son de interés, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el análisis del comportamiento de mucha gente que entró a ese libro, digamos, que tú pediste, y comienza a analizar los vínculos o relaciones que hay entre ese producto y otras cosas que la gente compró. Entonces, no solamente es un tema de memoria, sino que es un tema de acumulación de frecuencia de acceso simultáneo entre dos productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, te comienza a sugerir cosas, ¿no? También puedes mirar inteligencia artificial cuando tú, los bancos, por ejemplo, cuando tú pides una tarjeta de crédito, ellos te piden, ¿no? A ver cuál es tu nivel de ingresos, ¿no? Cuánta gente depende de ti en tu familia y cosas por el estilo. Y de repente lo meten a una red neuronal, que es básicamente como una caja negra, le consultan y dicen, ah, mira, esta persona es un riesgo para tener una tarjeta de crédito, o de repente esta persona, sí, dale una tarjeta de crédito con una línea de crédito de $100,000, ¿no? Entonces, hay muchas formas, digamos, ¿no? De mirar la inteligencia artificial, pero básicamente se refiere al hecho de que nosotros podamos transferir al computador a través de programas la capacidad de poder procesar una gran cantidad de información para que el computador pueda tratar de deducir una buena decisión para una situación que no le fue presentada, ¿no? Antes. Entonces, cuando tú eres pequeño, yo te muestro, digamos, este objeto y te digo, mira, esto es una tapita, ¿no? Y al inicio tú no has visto esta tapita cuando eres pequeño. Y de repente la segunda vez que te la muestro te digo, ¿qué cosa es? Y de repente me dices, no, esto es una moneda. Yo te digo, no, no es una moneda, esto es una tapita. Y voy reforzando ese conocimiento, ¿no es cierto? Refuerzo 1, 2, 3, 10 veces. De repente en algún momento yo no voy a confundir esto, a pesar de que es un círculo, no lo voy a confundir con una moneda. Porque yo ya aprendí, ¿no es cierto? Ese mismo proceso hay que programarlo y llevarlo a un computador. Entonces, el computador va aprendiendo, al inicio no sabe nada, pero yo le podría enseñar al computador, por ejemplo, a hacer un análisis de un caso legal, ¿no? Presentado en un juzgado, por ejemplo. Entonces le presento las 30.000 leyes que existen en México o en Perú, y le presento los 100.000 casos previos de otros juicios que han habido, y entonces el computador aprende de todo eso y dice, oye, mira, en este caso el marco jurídico que nos ampara es tal ley y tal ley y tal ley, y por eso mi sentencia va a ser tal cosa, ¿no? Entonces, también lo puedo extrapolar hacia ahí, ¿no? O sea, pero básicamente es eso, ¿no? Hacer que el computador tenga la capacidad de poder procesar un gran volumen de información para tomar decisiones con mucho más precisión, probablemente, que las que tomaría un ser humano que se equivoca con más frecuencia y además se cansa y por eso comete errores, cosa que el computador es un poco más difícil que lo haga, ¿no?
Oye, Ernesto, dentro de lo que comentas, déjame plantearte un escenario y corrígeme si estoy equivocado. Yo vengo del mundo del buró y dentro del mundo del buró tú manejas los famosos scores crediticios, ¿no? Donde, pues, a raíz del comportamiento de tu persona dentro del mundo crediticio con las tarjetas de crédito, los bancos, los préstamos a los bancos, pues te dan un score y más todos los atributos que puedan tener de ti, sociodemográficos o lo que fuera, ellos deciden si te prestan o no te prestan después sí. de que aplicas online a una tarjeta de crédito. Y lo sí. segundo, y creo que lo más importante, es hasta cuándo te pueden dar de línea de crédito basado en la información que tienen tuya de tu nivel de endeudamiento. ¿Podríamos decir que es este clic que tú le haces en la base de datos al solicitar la tarjeta y la respuesta que recibes de sí o no y por cuánto sería tu línea de crédito, sería inteligencia artificial?
Podría ser. O sea, no necesariamente tiene que ser, ¿ya? Pero una de las formas en las cuales podrías hacerlo es ciertamente con inteligencia artificial. De hecho, cuando yo estaba estudiando la maestría, yo estudié la maestría en inteligencia artificial en la Universidad de San Pablo, y en esa época me acuerdo que algún operador de tarjetas de crédito utilizaba redes neuronales para ver si te podían dar o no te podían dar una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, eso no es de ahora, ¿no? Eso tiene, yo he hecho la maestría hace 23 años.
Claro. Algunos de los scores usan redes neuronales por detrás, ¿no? Entonces sí podría caer en la categoría.
Sí, claro. Sí, claro que sí.
Buenísimo, ¿no? Buenísimo.
Pues Alejandro. Sí, no, totalmente interesante lo que mencionas, Ernesto. Y quizás con todo lo que has comentado, ¿no? Y los posibles casos de uso que se le puede dar a la inteligencia artificial, ¿no? Podemos quizás sacar una, ¿no? Una fotografía de cómo hoy en día las empresas peruanas o las empresas en el Perú están aprovechando esta capacidad, ¿no? No sé, quizás, ¿cómo ves tú el nivel de madurez de las empresas peruanas en temas de inteligencia artificial y qué aplicaciones o qué casos de uso realmente se están dando y se les está sacando provecho, ¿no? Porque vemos muchas veces que en la mayoría de empresas están utilizando inteligencia artificial para los chatbots, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero más de eso, ¿no? Como comentabas, el poder deducir, el poder inferir, ¿no? Sobre la base de millones de registros o información que pueda analizar la computadora, el computador, no sé si es que se está dando, ¿no? Entonces, no sé. Desde tu punto de vista, ¿cuál creerías que es ese nivel de madurez que las empresas peruanas están teniendo?
Yo creo que existe, sí lo he visto en una empresa en particular, lo he visto así de forma muy visible, que había una preocupación muy, muy importante, pero no lo he visto de forma masiva. Lo que sí he visto es que mucha gente quiere hablar de esto y tienen una mala idea como que fuese un app, ¿no? Que lo instalas y ya comienza a funcionar todo con inteligencia artificial en tu organización, que no has hecho nada para ponerle orden durante los últimos 30 años y con un app se va a solucionar, ¿no? Y no funciona así, pues, ¿no? Sí, lo que hay que entender es que un motor de inteligencia artificial aprende a partir de datos, ¿no? De forma iterativa yo le presento ejemplos y va aprendiendo y va ajustando su conocimiento a partir de ecuaciones numéricas, porque en el fondo traza ecuaciones, las redes neuronales, por ejemplo. Entonces, lo que sucede ahí es que nosotros tendríamos que tener muchísima data y alimentar ese motor de inteligencia artificial para que pueda aprender, y después de un cierto tiempo le voy a preguntar, oye, ¿y qué opinas de esta otra situación? ¿No? Digamos, en un hospital, ¿no? Yo le presento radiografías, le voy mostrando ciertos tipos de tumores, benignos, malignos, ¿no? Y después de un cierto tiempo viene un médico, tiene un paciente, le saca una radiografía, y el médico, por supuesto, que tendrá su opinión médica, ¿no? Pero el motor de inteligencia artificial también podría dar una opinión y opinar, ¿no? Y decir, mira, hay 98% de probabilidades de que esto sea benigno, ¿no? Por decirte. Entonces, lo que sucede es que en el mismo tiempo que un especialista, un médico, puede analizar tal vez 5 o 10 casos, en ese mismo tiempo el computador tiene la capacidad de analizar 1 millón de casos. Entonces, por esa razón, es que un modelo computacional de inteligencia artificial termina siendo más preciso en la mayoría de casos. No reemplaza al ser humano, pero sí le ayuda muchísimo a poder tomar decisiones con menos error, digamos, ¿no? Así que sí hay, pero yo creo que está muy mal entendida, ¿no? O sea, inteligencia artificial viene después de que tú tienes, por ejemplo, mucha información ordenadita, bien estructurada, lista para meterla al motor de inteligencia artificial, pero millones por segundo. Inteligencia artificial no es para ser entrenada con 2 o 3 números para después preguntarle el cuarto, digamos, ¿no? Es para trabajar con miles y miles y millones de datos para poder inferir el comportamiento de millonésimo primero, digamos, ¿cierto?
Basado en lo que comentas, Ernesto, muchas empresas todavía están en la práctica primero ordenando su información, ¿no? Estamos hablando de gobierno de datos, de maestros de datos, de capturar la data que realmente necesitas o la metadata para después de alguna manera poder explotarla en Data Lakes y luego sobre eso seguro meterle la capa esta que tú comentas de inteligencia artificial. Entonces, ¿no podrías empezar a querer implementar inteligencia artificial si no hiciste toda esta tarea, este pre-work de ordenar tus datos, de saber que tienes los datos correctos, de tenerlos masivos, como dices tú, para recién poder hablar de inteligencia artificial?
Hay que tener el pipeline completo, ¿no? O sea, tienes que mirar la foto completa de dónde estás y qué cosa es lo que necesita la red neuronal para ser entrenada, ¿no? Por ejemplo, es muy común que la red neuronal te vaya a pedir números en el rango de 0 y 1, o en el rango de menos 1 y 1, digamos, ¿no? Entonces, excelente, ¿no? Pero tu edad no la puedo meter tal cual está, ¿no? O sea, tu edad la tengo que llevar a una escala que me permita manejarla entre ese rango, ¿no? Digamos. Y la edad no tiene negativos, así que probablemente la edad sea entre 0 y 1, ¿correcto? En cambio, tu opinión sobre algo, sobre una encuesta, digamos, podría ser positiva o podría ser negativa. Entonces sí tiene sentido que jale para la izquierda o que jale para la derecha. Entonces tal vez el rango sería mejor entre menos 1 y 1, digamos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que no puedo hacer es tener información de cualquier forma y activar algo de inteligencia artificial y decir, ya, tú ve, ¿no? ¿Qué cosa haces? ¿Correcto?
Pues entonces creo que volvemos a reforzar el tema que mencionabas, ¿no? Mucha gente está hablando de inteligencia artificial sin saber necesariamente cómo aplicarlo en la empresa, ¿no? Porque si no haces tu tarea, que es la de gobernar tus datos, y luego esta transformación que tú hablas, ¿no? O sea, los datos hay que transformarlos a un formato en el cual luego se le puede aplicar inteligencia artificial, no vamos a poder llegar allí.
Creo sí, claro. Que eso es... por ejemplo, mira, te digo, hace menos de una semana me llamaron de una empresa para hacerme unas consultas sobre una universidad que estaba creando la carrera de ingeniería de software e inteligencia artificial, así se llamaba. ¿Ya? Entonces comienzas a preguntar y dices, oye, muy bien, interesante, ¿y por qué? No, porque está de moda y las empresas piden eso, me dijeron, ¿no? Ah, muy bien, le digo, ¿y cuánta gente tienes en tu plan docente que ha estudiado inteligencia artificial, no sé, en el extranjero, ¿no? Porque esto no lo vas a estudiar en maestrías de final de semana, digamos, ¿no? Los viernes y en tu tiempo libre, ¿no? O sea, tienes que hacerlo bien. No tenemos ninguno. Oye, ¿y qué tanta gente tienes en la base, ¿no? O sea, porque la inteligencia artificial o hablar de data science, que también es un término muy, muy común hoy en día, ciencia de datos, es como hablar de cardiología en una carrera de medicina. Es como una especialización si es que tienes la base en medicina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base en este caso, ¿no? Tú hablas de inteligencia artificial, tu base es ciencia de la computación. Tú hablas de ciencia de datos, tu base es ciencia de la computación. Mezclada con bastante estadística, pero hay mucho de ciencia de la computación en medicina. Entonces, yo no puedo hablar de abrir una carrera de inteligencia artificial si no he desarrollado mi carrera con inteligencia natural, ¿no? O sea, una frase que me gustó mucho en algún momento dijimos, la inteligencia artificial no es para cualquiera, Quien se meta a hablar de inteligencia artificial primero tiene que haber aplicado inteligencia natural, si no, no se metan a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Porque esto es algo en lo cual te vas a enfrentar con millones de datos muy rápido. Además, vas a tener que tomar decisiones muy rápido. El computador va a tomarlas mucho más rápido para que tú, como ser humano, tomes más decisiones más rápido, ¿no? Entonces, no es para cualquiera.
Entonces, el desafío que yo veo no solamente está en la parte de tener tus datos ordenados, sino en el poder computacional que luego va a demandar el procesar todo esto, ¿no?
Sí,
y que de
claro.
repente no lo tienes, y de repente la salida más natural puede ser la nube, donde puedes escalar en
sí, no, porque mira, cuando tú programas un computador, cuando haces programación en el lenguaje que tú quieras, tú has programado. Entonces, mira, cuando tú programas, el programa tiene un punto de inicio y se ejecuta en forma de un hilo, ¿no es cierto? Sí, pero si yo te pongo una máquina con 8 procesadores, tu secuencia de ejecución es una, no 8. ¿Correcto? Entonces, aunque yo te pongo una máquina con 8 procesadores y después te pongo 10.000 máquinas en paralelo y te doy toda la nube de Amazon gratuita, si tu software ha sido diseñado de forma secuencial, tú no estás preparado para correr de forma paralela ni de forma distribuida.
Correcto.
¿Correcto? Claro. Si tu software piensa que tu base de datos está en el servidor de base de datos y tú pusiste el servidor de base de datos en un lugar, pero después tú tienes 1.000.000 de clientes, ese 1.000.000 de clientes, ¿a quién le van a pedir los datos? A la base de datos. ¿Dónde está la base de datos? En un solo lugar, y se forma un cuello de botella.
Correcto. Sí, hablábamos hace un par de capítulos de la importancia de la arquitectura, ¿no? Del Enterprise Architecture, que justamente te resuelve todos estos problemas, ¿no? De cuál debería ser la arquitectura correcta de tu plataforma o tu solución en función al problema que quieres resolver.
Claro.
Supongo que hay mucho más
inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial requiere que tú pienses no en un procesador, necesitas pensar en múltiples procesadores, procesamiento paralelo, procesamiento distribuido, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí estás en condiciones de poder hablar de la nube. En varios de nuestros países les encanta hablar de la nube para correr programas que fueron diseñados de forma secuencial para un procesador. Entonces, ahí tienes que volver a las universidades y preguntar, oye, desde el año 2004 ya no se puede comprar ni en México, ni en la punta de la cordillera, en el Perú, ni en Japón, se puede comprar una máquina con un solo procesador. Porque desde el año 2004 ocurrió un fenómeno y las máquinas comenzaron a venir con 2 procesadores, con 4 procesadores, con 8 procesadores. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando te enseñen a programar desde el año 2004, cualquier profesional que salió al mercado del año 2004 tiene que programar de forma paralela y distribuida, porque si no, no va a poder aprovechar más que un procesador. ¿Correcto? Entonces, ¿qué carreras profesionales que generaron egresados desde el año 2004 en adelante, o sea, los ingresantes desde el año 2000, ¿correcto? Todas esas mallas curriculares deberían estar totalmente full de cursos de procesamiento paralelo y distribuido desde el primero hasta el último semestre. ¿Te das cuenta? Si en este momento hacemos un análisis, ¿cuántas carreras tienen contenido transversal de procesamiento y programación paralelo y distribuida? Ahí vamos a tener la respuesta sobre qué tan preparados estamos para que las empresas le saquen el jugo a todas estas circunstancias, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial.
Pues caemos en cuenta por lo que nos dices que el desafío pues está mayor, ¿no?
Sí, está sí, bien claro. Grande. Está bien grande.
Claro, o sea, mira, en mi maestría yo hice la maestría totalmente los 2 años en redes neuronales, ¿no? En inteligencia artificial. Y desarrollamos un simulador de redes neuronales completo y lo programamos todo completamente. Y hoy en día tú tienes todo eso armado en algo como el TensorFlow, digamos, de Google, ¿no? Y te lo da. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cuando alguien utiliza el TensorFlow gana mucho tiempo? Sí, pero al mismo tiempo ya perdiste toda la noción de todo lo que está detrás. Y tú te olvidas y no sabes qué cosa es lo que pasa detrás. Entonces, cuando te enfrentes con un problema que el TensorFlow no puede resolver y lo tengas que programar tú, la gente queda paralizada. ¿Te das cuenta? En cambio, si yo agarro a alguien que se ha formado bien en redes neuronales y le muestro TensorFlow, de repente no sabe TensorFlow. Pero comienza a mirar por ahí, y comienzas a programar. Y comienzas a añadir un nuevo modelo. Y lo que ha hecho el TensorFlow es un framework, ¿no? De Google. Es paralelizar de forma masiva el procesamiento que ocurre dentro de una red neuronal, ya no de una o dos capas, sino le puedo meter múltiples capas, ya no con las limitaciones que tenía antes, ¿no? Yo he corrido redes neuronales con algunas centenas de unidades y con algunas pocas capas, pero ahora puedo tener muchas más unidades porque tengo mucho más procesamiento paralelo en muchos más procesadores y en muchos más computadores. Entonces, si yo tengo cruzado todo eso en la cabeza, ¿no? Procesamiento paralelo, procesamiento distribuido, conozco de la profundidad de una red neuronal, conozco la matemática que está detrás de una red neuronal, que ahí hay bastante temas de derivadas, hay temas de gradiente descendiente, cosas por el estilo, programo razonablemente bien, entonces, ok, a ver, vamos a ver qué cosa puede salir de ahí, ¿no?
Correcto. Interesante.
Es muy distinto, ¿no? De
sí, decir, sí, de lo que...
Bájate este app y ya, ¿no? Hablemos de inteligencia artificial.
Eso, mira, y yendo a lo que comentas, ¿no? Y sabiendo que hay esta brecha desde la base de las universidades o de la currícula, ¿cómo podrías, digamos, describir al profesional que está preparado para programar y para desarrollar la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que debería conocer un profesional que quiere especializarse en inteligencia artificial desde la base hasta su evolución?
Necesitas tener una base fuerte de programación, necesitas tener una base fuerte de estructuras de datos, algoritmos, entender cómo funciona un algoritmo, qué cosa es el costo computacional de un algoritmo, necesitas tener idea sólida de estructuras de datos medianamente avanzadas, digamos. Sería bueno que hayas tenido una experiencia razonable de programación en algún lenguaje relativamente bajo nivel, tipo C++ o algo así, ¿no? Necesitas tener una buena matemática, ¿no? Como les dije antes, la red neuronal va generando un proceso de convergencia para minimizar su error, y ese proceso de convergencia en la gradiente descendiente, que es la derivada, ¿no es cierto?, en una curva, en una superficie de error. Entonces, por ahí la matemática también te ayuda. Programación paralela y distribuida para que puedas procesar múltiples neuronas de forma paralela y entender lo que está pasando detrás, ¿no? Procesamiento distribuido también ya lo dije. Y va por ahí, ¿no? Y también, por supuesto, cursos de inteligencia artificial propiamente dicho, ¿no? Que vienen después, digamos, de todo esto, ¿no?
Buenísimo. Oye, Ernesto, la plática ha estado súper amena. Creo que nos queda mucho más claro cuál es el concepto real de inteligencia artificial. Lo que me deja cierta preocupación y a la vez es un desafío para las personas que estamos en el lado corporativo, para ustedes que están en el lado de la docencia, es cómo cerramos esta brecha, ¿no? Si queremos hablar de empresas en Perú que empiecen a aplicar la inteligencia artificial para explotar mejor sus datos, creo que todavía hay camino que bregar, ¿no? Y creo que nos has dejado clarísimo cuál es la secuencia, cuál es este pipeline que tú comentabas por el cual debemos ir. Y lo más importante es preguntarnos si realmente los profesionales que están saliendo de las carreras de las universidades van a estar listos para esto, ¿no? Quizás allí también hay un mensaje que nos debemos de llevar.
Sí, ¿no? O sea, mira, hablar de inteligencia artificial, como dije, es como hablar de cardiología, que de repente está de moda, o de neumología, digamos, ahora con esto del COVID, ¿no? Pero no te olvides que no puedes saltar ahí, por más apuradito que estés, no puedes saltar ahí sin la base de medicina.
De la ciencia de computación.
¿Correcto? O sea, no hay atajos para esta cosa. O sea, tú quieres ser un buen cardiólogo, quieres ser un buen neumólogo, sí, tienes que ser un buen médico primero. ¿Correcto?
Totalmente claro.
Luego hablamos de la especialización, ¿no? O sea, no puedo tener a alguien de inteligencia artificial que no sepa qué cosa es un algoritmo, que me diga, ¿sabes qué? Yo con algoritmos no me llevo muy bien, ¿no? ¿No? Y tampoco quiero programar, ¿no? Que eso también ocurre mucho, lo he visto muchas veces, ¿no? Les gusta mucho hablar de gestión, ¿no? Y no programan, o sea, eso no va. Es como un médico que te diga, ¿sabes qué? Mira, a mí háblame lo que sea, pero por favor, pacientes delante mío, ¿no?
O que quieras pasar a operar de frente, pues sin haber pasado por los 6 años.
Claro, y hay carreras que se dicen médicos y no han llevado anatomía, por ejemplo. Ya. Eso es alguien en computación que no sepa estructuras de datos, que no programe. O sea, ¿cómo la vas a hacer? ¿Me entiendes? O sea, sabes que tienes muy buena voluntad y has hecho varios cursos de especialización, sí, pero yo no, no voy a dejar que hagas un trasplante de corazón, pues no has llevado cursos de anatomía, ¿no?
Totalmente. Correcto. De acuerdo.
Muy bien.
Pues nada, oye, agradecerte por participar en este episodio. Creo que va a quedar buenísimo. No sé si Jano quiere cerrar con algo.
No, muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad. Sabemos que contamos contigo para profundizar otros temas, así que muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo.
Muchas gracias a ambos. Muchas gracias por el tiempo.
Gracias. Nos acompañaron en este episodio Marco Guillén, Alejandro Choi y Ernesto Cuadros Vargas.
Y este episodio llega gracias a Wacky, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.wacky.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Wacky Comunidad Financiera.